COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Estamos en un tiempo con temperaturas que bajan, cielos que esperemos esta nueva temporada nos traigan las lluvias tan necesarias para el campo y que las políticas europeas y nacionales sean beneficiosas para el campo y la mar. Buenas tardes, bienvenidos a Campo y Sal, donde hoy hablamos del sector pesquero con Javier Garat, de DC Pesca, de las especies invasoras que preocupan en nuestro litoral, la petición al gobierno para que reduzca o elimine el IVA al pescado, y con Pedro Gallardo, portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso, hablamos de cómo está el campo venezolano y cómo puede afectar a nuestros productores las actuales relaciones políticas con este país. Al final de la vendimia, el algodón, la construcción del matadero provincial en Alcalá de los Gazules, la pesca artesanal y nuestro magnífico entorno natural también son protagonistas hoy en nuestro podcast. Soy José Manuel Cabrales. Arrancamos Campo y Sal.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y hablamos evidentemente del sector pesquero con Javier Garat, el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de las especies invasoras, una que está preocupando muchísimo al sector pesquero y que está afectando y causando muchos daños, es el alga asiática, ¿no?
Sí, así es. Y desgraciadamente hace ya 5 o 6 años que venimos advirtiendo del gran problema que no solo supone para la pesca, sino también para el turismo, para el medio ambiente, para la costa nuestra de Andalucía. Y el problema es que cada vez se va expandiendo más y no vemos que haya ninguna solución. Nosotros llevamos ya, al menos que yo recuerde, 2 o 3 años intentando convencer al gobierno para que permitan a una empresa que se llama Breadcore Quantum International y que viene de la mano de un empresario gaditano, Antonio Blasque, y que tiene experiencia en la eliminación de las algas en los fiordos noruegos, también en algún lugar de África, y que bueno, aplica una tecnología que purifica el agua de tal manera que el alga se muere. Y ha tenido ya éxito en otros lugares del mundo. Y no entendemos por qué aquí en España todavía ni siquiera les han dejado el probarlo en un pequeño espacio en cualquier lugar de donde estén las algas para demostrar si vale o no vale. Uh-huh. Y a pesar de las ya varias reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente y ahora recientemente, la semana pasada, con la Secretaría General de Pesca, que a su vez, por cierto, se interesó por el tema, pues todavía no tenemos noticias. Es una pena porque, como digo, esto se va expandiendo y los pescadores cada vez lo van sufriendo más.
Claro, porque esto causa daño en las redes, causa daño en las especies que tenemos aquí en nuestra zona. Al final, son siempre los mismos los que padecen estas consecuencias, ¿no?
No, es algo realmente catastrófico, porque los pescadores que se ven afectados, es que, bueno, dependiendo de la red con la que lo coja, es que el pescado ya no sirve para nada. Y luego la limpieza de las redes lleva un tiempo horroroso ya. Bastante trabajo tienen nuestros pescadores con su día a día como para tener que estar también limpiando algo de sus artes de pesca. Uh-huh. Y lo que más sorprende es la falta de reacción, porque nos consta que se están dando dinero para proyectos de universidades, para ver qué salida se le da al alga, qué utilización se hace, pero sabiendo que hay una empresa que dice que tiene una solución y que elimina las algas, de verdad que no entendemos por qué eso no es así. Así que seguiremos insistiendo. Hoy, esta semana mismo, me han mandado los representantes de esta empresa una serie de documentos, por ejemplo, un certificado del gobierno de Noruega que ha evaluado la aplicación de la tecnología en los fiordos noruegos y que, bueno, considera que la colocación de las plataformas, lo que tienen que montar allí, no constituye contaminación de acuerdo con su legislación, y que por tanto lo han permitido, y de verdad no entendemos por qué aquí no. Y por ejemplo en el lago Victoria, que también hay otro proyecto de limpieza del lago, sí que lo están haciendo y está funcionando.
Cosas que nos preguntamos, ¿por qué no? Otras especies invasoras, como el cangrejo azul, y que está afectando sobre todo a la flota de Sanlúcar.
Sí, el cangrejo azul lleva ya también un tiempo, menos que el alga, y está concentrado ahí en la zona del río Guadalquivir y, bueno, y aledaños, porque perdón, el cangrejo ha salido allá de la desembocadura del río. Y el problema con él es que es una especie muy depredadora que se come todo lo que pilla alrededor, incluido pues las larvas y los langostinos pequeñitos o cualquier otra especie que se reproduzca y que cuyas larvas estén ahí en la desembocadura del río. Y tampoco vemos que se estén tomando las medidas adecuadas para intentar acabar con la especie depredadora por esta especie invasora como es el cangrejo azul, que por cierto, gastronómicamente, yo no lo he probado, pero los que lo han probado me dicen que está muy rico.
Pero bueno, es incomprensible también de que se asuman medidas, ¿no?, para eliminar este cangrejo que está causando daños en la flota y en una especie tan importante como es el langostino, ¿no?, en Sanlúcar.
Claro, el problema es que el no hay ahora mismo un depredador de ese cangrejo. Los depredadores del cangrejo tendríamos que ser nosotros, los pescadores. Eso sí, de una manera controlada, con la muerte de pesca selectivo, que no vaya a dañar ese lugar tan tan simbólico y tan importante para la crianza de las distintas especies, el pulmón del Golfo de Cádiz, esa desembocadura del río Guadalquivir, pero hay que hacer frente al cangrejo azul, si no, como con el alga, va a seguir expandiéndose muchísimo y va a llegar un momento, como ha ocurrido en otros lugares de España, donde no va a haber langostino y va a haber mucho cangrejo azul. Y eso sería una pena, porque el langostino es la especie icono de Sanlúcar de Barrameda, tan apreciada en el mundo entero, día a día yo, y por la que se obtienen unos ingresos importantes para el sustento de nuestros pescadores.
Seguís reclamando desde Cepesca la reducción o eliminación del IVA al pescado. Es algo importante para ayudar a muchas familias a tener acceso a algo tan saludable como es el pescado y que debemos tener en nuestra dieta.
Sí, para nosotros nos parece muy relevante y lo voy a explicar. Los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos dicen que desde el 2008 hasta la actualidad el consumo en hogares de productos pesqueros se ha reducido en un 34% y pico. Eso no solo es malo para los pescadores y para toda la cadena de valor de la pesca, es decir, desde los mayoristas hasta las pescaderías, los puntos de venta final, sino que también es malo, por supuesto, para la salud de los ciudadanos españoles. Nos tememos que si seguimos así, con una tendencia de reducción no solo del consumo de pescados y mariscos, sino también de los alimentos que forman parte de la dieta mediterránea, en unos años, en vez de ser uno de los países con más esperanza de vida del mundo y con mejor calidad de vida, en unos años podemos convertirnos en uno de los países en los que esto no ocurra y que cada vez la gente se muera antes, que tenga más enfermedades y que los 14.000 millones de euros que cada año se destinan a curar enfermedades provocadas por la mala alimentación se vaya a incrementar considerablemente. ¿Por qué? Porque el consumir pescados y mariscos previene muchísimas enfermedades, sobre todo las relacionadas con el corazón, las relacionadas con el cerebro y con muchas más. Y, por tanto, siendo consciente que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está apoyándonos con la realización de nuevas campañas de promoción para intentar darle la vuelta a la situación, lo que nosotros le planteamos al Gobierno y al Ministerio de Agricultura es que la mejor forma de lanzar una buena campaña de promoción sería anunciando a bombo y platillo en todos los noticiarios de España, con el presidente del Gobierno a la cabeza, anunciando la eliminación del IVA, como por cierto ya ocurre en países como Irlanda, Malta o Reino Unido, o como ha ocurrido con Portugal, donde el año pasado ya eliminaron el IVA para las principales especies que se consumen en dicho país. Y como digo, sería el mejor lanzamiento de la campaña ese anuncio, diciendo, señores, eliminamos el IVA, es importantísimo consumir pescados y mariscos en España, forma parte de nuestra dieta mediterránea, tiene todos estos beneficios para la salud, previenen todas estas enfermedades y, por lo tanto, nosotros apostamos por una alimentación saludable y, para ello, necesitamos vamos a aplicar una fiscalidad saludable. Vamos a eliminar el IVA. No me digas que no sería una forma de llamar la atención de los consumidores mejor que cualquier anuncio que se pueda hacer o cualquier campaña que se pueda hacer. todo eso acompañado, por supuesto, de las campañas de promoción que estaban previstas.
Pues sin duda, es importante que tengamos en nuestra dieta esos pescados y mariscos y, bueno, ya lo has dicho, hay muchas personas que no pueden tener acceso al mismo. Vamos a hablar del nuevo Ejecutivo Europeo. Ya por último, la importancia que tiene Europa para que, bueno, pues esas leyes, esas normas que se establecen, pues favorezcan al sector pesquero tan importante para alimentar a esos más de 10 millones de personas, la gestión de la pesca sostenible, ¿no?
Yo he calificado esta nueva legislatura como la legislatura de la esperanza. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sido tan mala la anterior, con ese comisario Sinkevicius, que nos ha hecho muchísimo daño al sector pesquero europeo y, por supuesto, también al español, que tenía las competencias de medio ambiente, océanos y pesca, y que las de pesca pues prácticamente se ha olvidado y se ha dedicado a primar exclusivamente las cuestiones medioambientales. Digo que es el año de la esperanza porque ojalá, después de todo lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, después de las elecciones, la nueva forma de comunicar, los nuevos mensajes que está comunicando la presidenta von der Leyen, esperamos que se busque de verdad un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es muy importante, el uso sostenible de los recursos naturales, en nuestro caso los recursos pesqueros, y la seguridad alimentaria. Que al pescador se le ponga en el centro de las políticas de la Unión Europea, la política pesquera común y la política medioambiental, etcétera, y que realmente se reconozcan todos los esfuerzos y sacrificios que han realizado nuestros pescadores en los últimos años y que ha provocado que la gran mayoría de las poblaciones de peces se encuentren en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, es decir, el objetivo que perseguía la política pesquera común, se encuentren en buen estado, a pesar de que haya informaciones diferentes que no se corresponden con la realidad. Si ya hemos conseguido eso, vamos a cuidar a nuestros pescadores, que son los que realmente están en peligro de extinción. Tenemos un serio problema de relevo generacional para captar nuevos tripulantes y necesitamos potenciar este sector para atraer a los jóvenes y para que vean que hay futuro en este sector esencial y estratégico en España y en la Unión Europea.
Los primeros que cuidan el recurso son los pescadores, porque viven de ello, su sustento también, y lo cuidan y saben cómo está en cada momento. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, Cepesca, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que haya disfrutado también de su tierra, de Sanlúcar.
Por supuesto, el mes de agosto en Sanlúcar de Barrameda es maravilloso y genera mucha felicidad con esas carreras de caballo, con esos langostinos, esas acedías, esas puntillitas, esos chipirones, esas gambas, esas acedías, las pijotas, los calamares, esa buena manzanilla de Sanlúcar. Eso es, como siempre digo, es fuente de felicidad. Así que muchísimas gracias y animo a todo el mundo a disfrutar comiendo pescados y mariscos que ya saben que van a ser más felices por la inyección de serotonina que supone.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento que la Junta de Andalucía destina 4,9 millones a la construcción de un matadero en Alcalá de los Gazules. Entre la importante cabaña ganadera de la provincia destaca el ganado bovino, con el 25% del censo de toda Andalucía. Y Andalucía prevé una producción de más de 135.700 toneladas de algodón en la próxima campaña. El secretario general de Agricultura, Manuel Gómez, ha presidido el foro de producción de algodón en Andalucía, en la Consejería de Agricultura. La mayor parte de la superficie cultivada es regadío. Para la campaña agrícola 2024-2025, la mayor parte de la superficie cultivada es de regadío, abarcando un total de 45.897 hectáreas, mientras que la superficie de secano alcanza las 5.104 hectáreas. Por provincias, como primera productora destaca Sevilla y a continuación Cádiz, que cuenta con 11.177 hectáreas distribuidas en 2.979 de secano y las 8.198 de regadío. Y el IFAPA impartirá en el puerto de Santa María un curso importante también de Fromelier, que forma a especialistas especialistas de quesos en la restauración. Esta formación gratuita abarca los maridajes, el análisis sensorial, las técnicas de fabricación y la presentación de quesos en el sector de la restauración, una provincia tan importante también en el sector del queso. Y Junta y GDR Sierra de Cádiz respaldan la modernización de Hortícola Flora en Arcos. El delegado de Agricultura y el gerente del Grupo de Desarrollo visitan la empresa para conocer mejoras en el pesaje y transporte. Y el sector pesquero celebra la nueva propuesta de Europa para combatir con nueva normativa la pesca no sostenible de terceros países. Dará autoridad a la Unión Europea para imponer restricciones a los países infractores, incluida la posibilidad de prohibir las importaciones de manera justa. Europech también se reunirá el 25 de septiembre con el aún vicepresidente ejecutivo de la CE para abordar los asuntos de pesca más acuciantes y que más preocupan al sector. Tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, es portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. Encantado de estar en tu programa.
¿Qué tal? Bueno, hablamos de eso precisamente, de cómo puede afectar al campo andaluz y sobre todo al gaditano esas relaciones con Venezuela, teniendo en cuenta cómo está el campo también allí, porque lo conoces bien, además.
Pues sí, efectivamente, José Manuel. He estado en tres ocasiones en Venezuela, invitado por compañeros tuyos periodistas para también un congreso. Y la verdad que, bueno, las relaciones evidentemente ante esta situación que está atravesando el país, pues con muchísima incertidumbre, muchísima inseguridad, pues el campo, lo tengo que decir así, lleva ya en Venezuela prácticamente en el abandono desde hace ya muchos años. Las explotaciones ganaderas, bueno, muchos de los ganaderos incluso ya dejaron la actividad y el ganado está por allí y ni se sabe cómo. Y la cuestión agrícola, pues muchas tierras abandonadas, lo que te encuentras en Venezuela nada más llegar, es una tierra riquísima, una tierra negra, bujeos, donde una fertilidad que ves y una capa orgánica que se ve desde el primer momento, y sin embargo lo que te ves es pasto, mala hierba y explotaciones abandonadas. De hecho, ya también en mi pasado anterior como presidente de Saja Cádiz, pues aquí precisamente en la provincia de Cádiz hay algún agricultor venezolano que se vino huyendo de esa situación y que abandonó sus cultivos y su cosecha. Y bueno, y aquí evidentemente sí tienen una actividad profesional que no tenían allí en Venezuela, puesto que no hay semillas, no hay abonos, y evidentemente todo eso dificulta mucho a la labor del agricultor y ganadero venezolano.
Por tanto, Pedro, depende mucho de la importación de productos, depende de esos productos que llegan de otros países ahí en Venezuela, ¿no?
Efectivamente, prácticamente casi toda la alimentación, sobre todo lo que es las harinas que vienen de terceros países, el maíz también, que es muy necesario en Venezuela para, bueno, para su dieta, ¿no? De arepas y todo esto, la harina, evidentemente, yo creo que más del 99% viene de fuera. Proteínas, hay muy poca proteína también en Venezuela, y al final pues te encuentras una situación muy complicada en el país y, bueno, con muchas carencias para el agricultor y el ganadero, que en muchas ocasiones se ve prácticamente el abandono. Hay que recordar que, por ejemplo, yo he estado con agricultores venezolanos y me decían que ellos recibían del gobierno de venezolano, te digo, hace un par de años, pues prácticamente gratis, pero creo que eran 100, 150 litros de gasóleo. Claro, 150 litros de gasoil es lo que consume un tractor en un turno en un día. En prácticamente 10, 12 horas, pues ya te has comido el gasoil de todo el mes. ¿Y qué haces el resto del mes cuando no hay gasoil, cuando no tienes combustible y cuando el que encuentra en el mercado negro pues está a unos precios desorbitados? Y eso lo que hace al final pues que no se trabaje la tierra y la tierra esté abandonada. Y evidentemente ante todo eso pues Venezuela desafortunadamente, hay que decirlo, tiene que importar todo lo que es la alimentación, puesto que no lo puede producir con este hándicap que tiene.
¿Y cómo afecta esto o cómo puede afectar al campo andaluz y sobre todo al gaditano en esas relaciones con Venezuela?
Bueno, ellos eminentemente de aquí, de lo que es Andalucía, lo que es España y Cádiz también, pues ellos importan sobre todo aceite, porque es verdad que allí aceite de oliva no existe. Girasol en Venezuela hay muy poquito, yo creo que en la zona de los Llanos hacia Mérida, donde hay algo, pero muy poco, claro, ellos utilizan otros aceites. como el de la palma, y después pues en su dieta el grano, la harina suele venir de otros países, pero evidentemente casi todo lo que afecta allí es en el caso del aceite de oliva, sobre todo, que sí es verdad que hay un consumo bajo, pero que quieras que no, oye, pues al final hay un consumo, y evidentemente eso está afectando mucho también, porque el poder adquisitivo del venezolano no puede comprar con ese poder adquisitivo estos productos.
Los vinos, carnes, otros productos también se pueden ver afectados.
Sí, por supuesto. Aunque el consumo en Venezuela de vinos es pequeño, pero es verdad que se ve afectado el consumo en cuanto a bebidas alcohólicas en Venezuela, pues más de cervezas y también de ron, ¿no? De bebidas destiladas, mucho de ello también producido allí. Porque tienen destilería, pero sí es verdad que es que no hay materias primas. Y claro, lo que se consuma, evidentemente, pues la situación se va a agravar con la situación que tiene ahora mismo el país, y evidentemente eso no ayuda nada a nuestras exportaciones, ya sea de productos de cárnicos o de vinos o de aceite, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Esperemos se calmen las aguas y no afecte a ningún productor, que es lo que queremos, lo que deseamos. Pedro Gallardo, hablaremos más de este tema, yo creo. Portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, un placer. Gracias.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y si quieres conocer mejor cómo es nuestra vendimia, David Santos nos lo cuenta también con especialistas.
En plena vendimia del Marco de Jerez, nos hemos venido a COVID Jerez, la cooperativa vinícola Virgen de la Angustia de Jerez, creada en 1967. Una cooperativa de cana que entiende muy bien cómo es la vendimia. Y hoy en nuestra mesa de COPE tenemos sentadas a tres personas muy importantes en esta vendimia. Desde el ámbito regulador, al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, César Saldaña. Tenemos también a Luis Mateo, responsable de la empresa Pulgar y Vara, que es un técnico de campo experto en vendimia, y, como decía antes, al presidente de COVID Jerez, Salvador Espinosa. Con ellos tres vamos a hacer una pequeña radiografía de qué es una vendimia en el Marco de Jerez y por qué esta vendimia 2024 tiene pinta de ser especialmente buena. Pues, como decíamos, para situar al oyente en la vendimia de Jerez, tengo que empezar preguntándole a César Saldaña. César, la tierra especial, el terruño, la albariza, la variedad palomino, eso es la identidad de esta DO, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo la tierra, ¿eh? Y desde luego la variedad fundamental que tenemos, que es la palomino, las prácticas culturales que se han ido asentando aquí a lo largo de siglos de tradición, y todo eso, bueno, pues tiene un momento muy especial, que es la vendimia, que es el que estamos viviendo ahora mismo, en el que hay otro componente también importantísimo, que es el clima, y las condiciones microclimáticas que los distintos pagos tienen, que han tenido a lo largo de los 12 meses anteriores y que estamos viviendo justo ahora.
Digamos que es una posición en el mapa mundial privilegiado para hacer estos vinos y hacerlos de esta forma y que los distinguen después mundialmente, ¿no?
Bueno, son unos vinos únicos, unos vinos diferentes, unos vinos que solo pueden venir de este lugar, de este rincón, y que, bueno, pues son lo que son porque vienen de donde vienen. Todo esto que hemos hablado, este suelo tan especial, estas variedades y sobre todo la historia, que la historia ha ido conformando una identidad especial que además ha creado una reputación reconocida en todo el mundo.
Luego, la manera de vinificar, la crianza biológica, la crianza oxidativa, coloca en estos vinos, en unos vinos que una vez que se prueban no se olvidan nunca.
Bueno, son vinos que nos dejan indiferentes. También son vinos que a veces les pasa, como a otras muchas cosas importantes y excepcionales de la vida, pues que a lo mejor el primer encuentro no es afortunado. Uh-huh. Hay veces que sí y veces que no, pero lo que está claro es que son vinos que no dejan indiferentes. Y son vinos que, para los amantes del vino en general, terminan siendo una meta. Comentábamos antes que cada vez vemos más personas que se aficionan al vino, que quieren conocer y que a lo mejor beben blancos, beben tintos, beben espumosos. Bueno, si hay auténtico interés por el vino, llegarán al Jerez.
Llegarán al Jerez y a los vinos generosos de esta tierra, que son de enamorarse, de verdad que sí. Y volviendo a la vendimia, es un momento clave este, un momento que se ha adelantado en el tiempo, que antes se empezaba a vendimiar un poquito más tarde, quizá por el cambio climático o por la tecnología, ¿no?
Bueno, pues por varias razones, pero fundamentalmente por el cambio climático, que duda cabe que ha habido una, digamos, el momento de la maduración del fruto, pero no solo de la uva, sino de cualquier otro fruto, se ha ido adelantando. Eso es un hecho. También influyen otra serie de circunstancias. También es verdad que bueno, los problemas que hay con la mano de obra, en fin, hay toda una serie de circunstancias que son de otra índole que hacen que algunas veces se adelante la vendimia. Pero si nos ceñimos exclusivamente a lo que es el momento óptimo, el momento de maduración ideal del fruto, que duda cabe que en los últimos años se ha ido adelantando. Pero insisto, la de la uva, la de la aceituna, la de cualquier otro cultivo, porque el cambio climático nos afecta a todos.
Efectivamente. Si yo intentara, de manera un poco simple, contarle a una persona que es un consejo regulador, le diría que es un organismo que ayuda a un territorio a obtener la máxima calidad de un producto de una manera regulada, ¿no? Con una norma, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la calidad es responsable de quien la produce, uh-huh. Es responsabilidad de quien la produce. Nosotros no nos arrogamos ninguna, quiero decir, en eso hay que ser muy, muy, muy claro. O sea, si los vinos son de calidad es porque la uva se ha cultivado bien en el sitio adecuado, porque los viticultores han hecho su trabajo y porque los bodegueros han hecho su trabajo. No, a nosotros lo que nos toca es gestionar la denominación de origen, y si esos viticultores y esos bodegueros pues se dan unas normas, pues tratar de que esas normas se cumplan y que respondan a lo que es la tradición de un digamos, lo que ha hecho que el nombre Jerez o el nombre Manzanilla o el nombre Vinagre Jerez hayan adquirido una reputación en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo, que luego se desarrolla en varios ámbitos. Uh-huh. Pero yo insisto mucho, la calidad no es responsabilidad del Consejo Rodó, la calidad es responsabilidad del viticultor y del bodeguero.
Bueno, pero son en este caso personas y entidades muy responsables, ¿no? Que acatan muy bien las normas y que colaboran muy bien para que el marco funcione, ¿no?
Por supuesto, porque ellos son los principales interesados, los productores son los grandes interesados en que bueno, pues que todo se desarrolle adecuadamente, en que todo fluya como debe de fluir y que se cumplan esas normas que nos hemos dado entre todos, que conforman lo que se llama el pliego de condiciones.
Muy bien. Pues César, con este ámbito me creo en el momento la necesidad de hablar con Salvador Espinosa, presidente de la cooperativa COVID Jerez, donde estamos grabando este podcast, y preguntarle, ¿esta vendimia cumpliendo la norma que pone el marco y teniendo en cuenta la climatología y el terreno, se prevé buena?
La vendimia se prevé buena, se prevé mejor de lo que inicialmente habíamos valorado. Habíamos valorado al inicio de la vendimia que tendríamos una producción mayor que la del año anterior en torno a un 10-15%, y bueno, con los días que llevamos ya transcurridos de vendimia parece que esa previsión va a ser algo superior. No sabría concretar, pero va a ser superior principalmente pues como bien hablaba César antes de nuestra climatología, pues por la climatología tan especial que hemos tenido desde bueno, durante todo el verano, pero sobre todo desde que empezamos la vendimia. Hemos tenido vientos predominantes de poniente, todas las noches con blandura, ¿no? Esa rociada que le llamamos aquí en el marco de Jerez, y bueno, eso está haciendo que la maduración sea perfecta y que bueno, pues que la producción en cuanto a kilos de uva sea más que buena.
La cooperativa COVID Jerez tiene 240 socios aproximadamente, y estos socios, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando en terreno? ¿Cuántas propiedades, si dicho, o cuánto uva, de cuántas hectáreas llegan a esta cooperativa a través de sus socios?
Sí, somos unos 240 socios y venimos a ostentar la titularidad de unas 1.200 hectáreas de viñedo, lo cual representa un porcentaje muy importante de la totalidad del viñedo del marco de Jerez. Estamos en torno a un 18, un 20% de la superficie total del viñedo del marco de Jerez. Y bueno, a modo de, bueno, de no sé, a fin de poder dimensionar, ¿no?, lo que es esta cooperativa y lo que son el resto de cooperativas, ¿no? Es curioso, ¿no? Nuestra superficie media es ligeramente superior a la de otras cooperativas. Por ejemplo, en cooperativas de Trebujena, creo que alguna de ellas tiene en torno a 800 socios y 800 hectáreas. Uh-huh. O sea, eso es lo que viene a diferenciar un poco, ¿no?, la titularidad de la tierra en unos municipios y en otros del marco de Jerez.
Vamos al mismo proceso ya de cuando la uva llega aquí al lagar. En el marco de Jerez se habla del mosto yema. Yo lo primero que le resolvería al oyente es, ¿qué es el mosto yema?
Bueno, el mosto yema es el mosto de la primera prensada, es el mosto que se elabora pues nada más recibir la uva en el lagar y con el que, bueno, pues elaboramos dentro de los parámetros que nos exige el reglamento del Consejo Regulador. Ese máximo que podemos obtener del mosto y que se considera el máximo para obtener la calidad que tienen los vinos de Jerez.
Digamos además que se obtiene sin usar procedimientos de prensa mecánica, ¿no?
Sí, bueno, se prensan en nuestras prensas, pero no le hacemos una segunda extracción como se hace en otras regiones. Uh-huh. Nosotros prensamos y, bueno, hasta ese 70% es lo que se consideraría el mosto prensa, perdón, el mosto yema, y luego, si hay algún rendimiento que lo supera, pues sería lo que venimos llamando mosto prensa.
Uh-huh. Muy bien, una vez que tenemos ese mosto, que aquí denominamos mosto, sí es cierto que hay que fermentarlo. O sea, el mosto en Jerez se denomina el zumo de la uva fermentado convertido en vino, ¿no?
Sí, sí, aún ya siendo vino, aquí seguimos mal llamándole mosto, pero es vino del año. Es vino del año. Nosotros le llamamos mosto antes y después, pero es vino.
Y en una cooperativa como COVID Jerez, el destino de esos mostos, en una vendimia tan buena como la de este año, ¿cuáles terminarán siendo?
Nosotros, el 95% de nuestra producción va destinado a nuestros clientes, que son las bodegas del marco de Jerez. Uh-huh. Y bueno, hay un pequeño porcentaje que lo destinamos a la reposición de nuestra bodega de crianza. Tenemos una bodega de crianza con más de 6.500 botas. Y un despacho de vinos y una tienda que vende bastante, y bueno, pues nosotros necesitamos reponer nuestras ventas anuales pues como cualquier otra bodega.
Ajá. Una recomendación a esta persona que esté escuchando este podcast, allí donde esté, en el lugar del mundo, en el lugar del año que sea, para que pruebe los vinos de Jerez.
Bueno, yo creo que si está escuchando este podcast es porque es aficionado al vino. Uh-huh. Y si es aficionado al vino, a mí me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho antes César de que tarde más o tarde menos llegará al vino de Jerez. Pues yo lo que le recomendaría es que no tardara mucho tiempo y que cuanto antes fuera a buscar una botella de vino de Jerez.
Fíjate que yo iba quizá, no he hecho bien la pregunta, pero iba intentando decirte, ¿por dónde se empieza a beber el vino de Jerez? ¿No? Ahí se empieza por el fino, se empieza por... Pero bueno, también la respuesta que ha dado es cuanto antes lleguen mejor, ¿no?
Sí.
Muy bien. Nos acompaña, muchas gracias, Salvador. Nos acompaña también Luis Mateos, que es de la empresa Vara y Pulgar. Son asesores vitícolas. Asesores vitícolas que son los que ayudan al agricultor a que esta calidad que está llegando hoy a la cooperativa sea real y se pueda disfrutar. Pero ese trabajo no empieza solo en vendimia, empieza mucho antes, ¿verdad?
Buenas, sí, como comentaba, nos dedicamos al asesoramiento vitícola y, como decía, dura toda la campaña, todo el año el viticultor siempre tiene algún motivo para estar cuidando la cepa, o sea, tenemos trabajo todo el año. Ahora es el festejo y la recogida, o sea, todo un año de esfuerzo, pues nos vemos recompensados, que este año, gracias a la climatología, está siendo favorable porque el esfuerzo está teniendo una respuesta positiva. Otros años tenemos el mismo esfuerzo y la climatología a veces nos quita. O sea, haciendo las cosas bien, a veces el resultado no es positivo. Este año las cosas las hemos hecho bien y el resultado sí es positivo. Con lo cual, muy satisfecho de la vendimia que estamos teniendo.
Bueno, y la vendimia ha resultado, como antes también contaba César, de una posición geográfica, de un clima concreto, pero también de un cuidado del viñedo específico y de una variedad de uva específica y de un suelo que hay que cuidar. ¿Cómo ayudáis al agricultor a que maneje todos estos parámetros para obtener la máxima calidad?
Claro, es un triunvirato que hay que manejar de manera muy eficiente. Está claro que es muy singular, digamos, el tipo de suelo, la climatología y la variedad, que es lo que nos hace que seamos una zona pues típica. Pero a mí, claro, también por mi actitud de que vengo de tradición y demás y que le tengo mucha afición a la viticultura, para mí el que hace que todo salga correctamente son el viticultor. El viticultor es el que sabe tener unas tierras adecuadas y sabe darle el momento de la labranza en el momento adecuado, sabe en el momento de hacer el injerto, de hacer todas las labores, todos los tratamientos, o sea, el artista de que hace que todo salga correcto de todo. Los puntos que ya has comentado, como es la tierra de albariza, la variedad del palomino y el clima tan especial que aquí tenemos, el que consigue el máximo rendimiento, la máxima expresión, es aquel viticultor tradicional que sabe reconocer dónde tiene la viña y qué es lo que le tiene que hacer en cada momento.
¿Cómo ayuda, Luis, la tecnología que manejáis vosotros y los conocimientos que manejáis vosotros a que eso sea más sencillo para el agricultor?
Pues a veces más sencillo, a veces no, ¿eh? A veces estamos a veces más perdidos con la tecnología, a veces nos quedamos más colgados, o sea, tenemos más capacidad a veces para sentirnos que no sabemos todo lo suficiente o que tenemos que seguir aprendiendo. La tecnología, pues bueno, está claro que la mecanización y la facilidad con el tema de los costes y la mano de obra que se destinan, eso facilita mucho el meterte en una empresa, digamos, vitícola. Las previsiones meteorológicas de hace, no hay que irse muy allá, hace 10 años, ahora las previsiones son mucho más acertadas. Ahora tenemos más control de qué puede pasar de aquí a 5 o 10 días y se suele acertar. Ahora vienen conceptos nuevos meteorológicos como son las danas y demás, que son conceptos nuevos y que nos estamos adaptando, pero bueno, sin ningún lugar a duda, todo el desarrollo que se está haciendo tecnológico y desde el punto de vista también de la seguridad alimentaria, con que cada vez hay una reducción de productos químicos, porque se usa cada vez menos química y se utilizan más cada vez más productos pues de ecológico o de origen orgánico, o sea, que tienen, por un lado, tenemos el problema de que no son lo eficaces, o sea, no son tan venenosos como antes, pero también es verdad de que estamos intentando poco a poco pues mejorar nuestro medio ambiente.
Por último, Luis, el nombre Vara y Pulgar para el viticultor de la zona es muy conocido, pero quizá el que escuche este podcast no sepa qué es una vara y qué es un pulgar.
Claro, claro, te agradezco que me lo pregunte, porque bueno, tuvimos la osadía de ponernos vara y pulgar, que es un sistema de poda tradicional que hacemos aquí en Jerez, que es muy histórico, o sea, de los sistemas de conducción más históricos, más complicados que hay en el mundo vitícola, pues estaría la vara y el pulgar. Es un sistema que lo que hacemos es que la cepa descanse un año, una producción, o sea, el lado derecho donde tiene la vara, le vamos a concentrar unas 8 a 10 yemas, donde va a tener toda la producción, y en el otro lado de la cepa le vamos a dar un pulgar con una sola yema. Al siguiente año, ese pulgar con esa yema habrá creado una vara nueva de 8 a 10 yemas, donde tendría la producción, y vamos haciendo que con eso la viña se vaya alternando la carga en una vara de un año y la vara del siguiente. Con eso hacemos que podamos gestionar la capacidad de la viña. Un año que nosotros vemos que la viña está muy mala, tenemos la capacidad de la vara ponerla más corta. Ajá. O sea, entonces podemos ayudar a la planta según como sean los años. Incluso si un año está muy malo, la planta ha tenido a lo mejor una contaminación o ha tenido algún problema, podemos volver a coger los verdes de nuevo, empezar a formar la cepa cortándole y dejándole muy poca yema. O sea, eso nos da una capacidad muy grande para que las viñas se nos hagan muy viejas. Es un sistema muy, muy adecuado para mantener viñedos viejos.
Pues Luis, muchas gracias. César Saldaña, muchas gracias. Salvador Espinosa, muchas gracias. Esperemos que esta vendimia termine fantástica y que se sume a unos cuantas personas más fan de estos vinos de Jerez y que disfruten mucho la calidad y el trabajo que hacéis miles de personas para que esto salga adelante. Muchas gracias, de verdad.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Muy importante, consumir y disfrutar de los productos de aquí. Tenemos de todo, los aceites, los quesos, esas maravillosas carnes, tenemos la sal, tenemos nuestros pescados y mariscos, tenemos de todo para disfrutar, esos vinos maravillosos también, tenemos de todo para disfrutar, como digo, de buena gastronomía, la que disfruta la provincia de Cádiz. Y una de las mejores maneras de reconocer ese trabajo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y el sector de la pesca es precisamente consumiendo los productos de aquí, de nuestra zona. Que pasen una buena semana. La próxima semana hablamos de más cosas en Campo y Sal.